Es Cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Es Cine, siempre en Es Radio. Gracias por estar ahí. Necesitamos que estéis ahí y sabemos que nos seguís fielmente y estamos muy contentos de poder saludaros una vez más. Tenemos un programa lleno de estrenos. Sabéis, y lo hemos comentado en semanas anteriores, que no hay salas, pero sí plataformas donde se estrenan películas y cine que tendría que haber ido en estas fechas y que algunas distribuidoras más o menos independientes, no grandes mayos, han decidido estrenarlas en distintas plataformas. Así que vamos a tener esos estrenos, vamos a tener alguna entrevista, evidentemente vamos a mantener nuestros concursos, os vamos a acercar al DVD y a esos compañeros de la radio, de Radio de Libertad Digital, que han decidido también pues recomendaros una película para verla en estos días de confinamiento. Así que vamos a empezar, si os parece, saludando ya a Sergio y que nos cuente un poquito los concursos. Mantenemos, creo, Sergio, el concurso en DVD de la semana pasada con la salida al mercado de una película que a nosotros nos gustó bastante, que además estuvo en el estudio Mario Casas y que quiso contarnos todos los pormenores de la misma. ¿No es así, Sergio?
Así es, Andrés, muy buenas noches. Estuvo Mario Casas en el estudio presentando esta película de Paco Cabezas, con el que ya había trabajado en Carne de Neón, un director que nos gusta mucho, que ha pasado unos años en Estados Unidos haciendo series y películas de primer orden y que volvía en 2019 a España con este thriller ambientado en las 3.000 viviendas, en las que Mario Casas da vida a Juan, un preso que acaba de salir con un permiso penitenciario para acudir a la comunión de su hija, una comunión que no termina del todo bien.
Esta noche no se duerme en la cárcel, Juan. Esta noche se duerme conmigo, en casa. Diana. ¿Cómo vamos a hacer para tener más niños si te estás yendo cada dos por tres?
¿Quiere que pare el coche, Triana?
Y la mano.
Pero la niña no se entera.
La niña se entra de todo.
Papá.
Si me das a elegir.
Como escucháis, hay un accidente de tráfico, la hija de Juan va a morir y Juan va a intentar esclarecer lo que ha pasado y sobre todo tomarse la justicia por su mano. Él pertenece a un clan de las 3.000 viviendas llamado o apodado Los Santos y entre tanto el caso va a caer en las manos de una investigadora policial, de Eli, que es el personaje de Ruth Díaz, que va a intentar, por un lado, esclarecer el caso y, por otro, intentar que Juan no se tome esa justicia por su mano y vengue la muerte de su hija. Un thriller policíaco muy, muy recomendable. Ya está en DVD y en Blu-ray. Por gentileza de Sony vamos a sortear esos tres Blu-ray que contienen, entre otras cosas, esta maravillosa banda sonora que estáis escuchando, el Me Quedo Contigo, que los Chunguitos popularizaron en los años 80. En 1981 salía la canción en la película de Carlos Saura, Deprisa, Deprisa, que en 2019 Rosalía versionó en la gala de los Goya, y que esta es una versión de la versión, es una versión de ese ritmo más lento que interpretó Rosalía y que sin lugar a dudas combina a la perfección con la película. Y hablando pues de música, precisamente ese es la pregunta, tiene que ver con la pregunta para conseguir esos tres Blu-ray de Adiós. En el tráiler, que podéis ver tanto en nuestra página como en nuestras redes sociales, sale un cantador flamenco. Avisamos, tiene un pequeño truco la pregunta, pero para jugar con vosotros, ¿qué cantador flamenco sale en el tráiler de Adiós? Ya sabéis, podéis mandar las respuestas correctas a escine.com/concurso@esradio.fm, escine más con símbolo positivo concurso@esradio.fm.
Entre tú y mi idea.
Es Cine con Andrés
Arconada. Yo sin ella.
Es Cine con Andrés Arconada.
Sergio, pues vamos a abrir la sección de noticias con algo que a mí me parece realmente curioso, porque no la iniciativa sí, que es muy interesante, pero sí cómo lo van a realizar. Bueno, el caso es que el Ayuntamiento de Madrid va a utilizar 21 localizaciones distintas de la ciudad para proyectar cine de verano, ¿no?
Así es, Andrés, nace con el nombre Cine de Balcón y bueno, ya se ha puesto en marcha, empezó el lunes pasado y ha sido gracias a un acuerdo entre Amazon Prime Video, entre Exterior Plus y Rufus by Initiative, con la colaboración, eso sí, como decías, del Ayuntamiento de Madrid, que es quien al final da los permisos. ¿Qué es lo que se va a ver? Pues el cine y las series de Amazon Prime Video, y a mí me parece una iniciativa totalmente elogiable.
Claro.
Arrancó, como te decía, el lunes. La primera proyección fue en la Plaza Cristo Rey, tras los aplausos de los sanitarios, que es a las 8 de la tarde. Esperan un poco más, proyectan un vídeo que se llama Gracias Madrid, esperan un poquito hasta que anochece para que se pueda ver bien, y bueno, el lunes arrancó, como decía, en la Plaza Cristo Rey y se proyectó el primer capítulo de la serie Mother Love. La acción nace, dicen los impulsores, con el objetivo de ayudar a los madrileños a hacer más llevadero el confinamiento, y se va a llevar a cabo a través de camiones audiovisualmente preparados que circularán por distintos distritos de Madrid reproduciendo contenido de entretenimiento de Prime Video, y van a alcanzar en total, dicen, 22 distritos de la capital. Hay una serie de hashtags para poderlo seguir y para poder ver cuál va a ser el próximo distrito. El hashtag es Madrid sale al balcón. Y bueno, la pantalla, ¿cómo se ve? Pues a través de una pantalla móvil que está instalada en un tráiler de 24 toneladas con una pantalla de 40 metros cuadrados. Luego lleva una serie de pantallas secundarias y además el sonido se puede escuchar gracias a hasta una potencia de 2.500 vatios que han preparado las empresas organizadoras para poder seguir viendo, poder seguir, mejor dicho, eso que están proyectando. Como decía, 22 distritos de Madrid, podéis seguirlo en internet, en la página de Amazon supongo que también lo pondrá diariamente, y podéis ver, bueno, pues dónde va a recalar cada día ese tráiler, ya sabéis, sobre las 9 menos cuarto de la noche, y bueno, pues es una forma de entretener a la población en estos momentos tan duros y tan trágicos que vive el país.
Las grandes distribuidoras, como ya anunciábamos en su momento, están abriendo, al parecer, el canal online ante una fecha concreta de apertura de cines. No hay una fecha, por lo tanto, van a empezar a lanzar títulos fuertes. Y uno de ellos va a ser Capone, que ya está confirmado, que la podremos ver, o la podrán ver, mejor dicho, los norteamericanos online en el mes de mayo, ¿no?
Así es, Andrés, se trata de Capone, dirigida por John Strang. Lo único que te hago una pequeña puntualización, y es que no es una Myers al uso la que está detrás. La película tiene su historia, y es que John Strang nos sorprendió a todos en 2012 con Chronicle, una película sobre un grupo de adolescentes que adquirían de repente superpoderes, y en lugar de destinar esos superpoderes a hacer el bien, se dedicaban a, bueno, pues a abusar de esos superpoderes. Sorprendió tanto la película que Fox confió en él en 2015 para que dirigiese Los Cuatro Fantásticos, pero la película pasó sin pena ni gloria. Bueno, pues eso hizo que John Strang se dedicase a otra serie de cosas, y entre ellas, a partir de 2016, empezamos a oír que está preparando algo titulado Fonso, que sería un biopic bastante violento sobre la vida de Al Capone, pero concretamente sobre la última etapa de su vida. Y consiguió que la protagonizase nada más y nada menos, en 2018 la rodó, y que la protagonizase Tom Hardy, y que en el reparto además estuviese Matt Dillon y Linda Cardinelli. Pasan dos años, no sabemos nada de qué ha pasado con Fonso, pero de repente todo se precipita desde hace un mes. Escasamente, un tuitero bastante relevante publica en Twitter la calificación que le habría dado Estados Unidos a la película. Entonces, eso indicaría que su estreno está próximo. La calificación es R por su violencia intensa y sangrienta, lenguaje adulto y algo de sexualidad. Y además indica ese pantallazo que la distribuidora va a ser, que es lo que te decía al principio, Vertical Entertainment. Eso hace o no hace, no sabemos qué, pero el caso es que el director de repente sale precipitadamente en Twitter y dice que efectivamente el 12 de mayo se va a poder ver in streaming, pero eso sí que la película está destinada a cines y que cuando pase todo esto la estrenará en cines, y también incluía en ese tuit que efectivamente cambia de título y ahora se llamará Capone. ¿Y cuál es la historia? Pues nos sitúa en la vida de Al Capone, pero con 47 años, ya un Al Capone bastante adulto, que acaba de pasar 10 años en la cárcel, que sale y que le diagnostican que tiene demencia, que sufre demencia. Sin embargo, va a seguir siendo perseguido por sus rivales y por sus enemigos por todo su pasado. Para quien no lo sepa, que no creo que sea nadie, pero bueno, recordamos que Al Capone pues fue quien lideró la mafia en los años 20 en Chicago y que fue efectivamente encarcelado por pertenecer a esa mafia. Es un proyecto bastante interesante, por ahora solamente se va a poder ver en Estados Unidos en streaming, pero confiemos que pronto se vea en el resto del mundo. Además, el director John Strang no solamente hacía el anuncio, sino que publicaba el tráiler. Vamos a oír muy poquito, no está todavía traducido, está en inglés, pero vamos a escuchar un poquito para hacernos a la idea de cómo será Capone. How about if our good friend Al, ladies and gentlemen?
Do you know what the difference is between Adolf Hitler and Al Capone? Hitler's dead. Capone lives like a king in Florida.
He has full-blown dementia.
I have reason to believe it could all be an elaborate act.
Empezamos la sección de estrenos con una película francesa que lleva como título Los profesores de Saint-Denis. Esta es la segunda película escrita y dirigida por Mehdi Hirir y Grand Corps Malade, tras otra peli que tuvo mucho éxito en Francia que se llama Patience, ¿no? Los profesores de Saint-Denis fue la ganadora del premio Cinéfilos del Futuro de la 16 edición del Festival de Sevilla, que otorga el público joven del festival, con una puntuación casi máxima, ya que obtuvo un 4,44 sobre 5. En su estreno en Francia, de la mano de una distribuidora muy fuerte, La Gaumont, la película ha superado ya casi los 2 millones de espectadores. Al parecer, esta cinta está basada en las propias vivencias de sus directores y está protagonizada por la ganadora de un César a la mejor actriz revelación, Cita Ango, y también, entre otros premios, uno de los nominados ganó el mejor actor revelación en los premios César del 2020 gracias a su interpretación en el film. Nos referimos a Léon Piagon. Ya sabéis que esta película, que tenía que haberse estrenado en salas en estas fechas, pues llega de una forma virtual, es decir, que la podéis bajar bajo demanda en plataformas como Movistar Plus, Vodafone, Rakuten Televisión, iTunes y Google Play. La historia, bueno, pues la historia es la de una joven Samia, que es maestra, que asume la dirección de estudios en una escuela en los suburbios de París, y en su tarea diaria va a descubrir los problemas de disciplina y la realidad social que pesa sobre un barrio, entre comillas, conflictivo. Pero también la increíble vitalidad y humor tanto de los estudiantes como de sus compañeros decentes, docentes, queremos decir. Es verdad que no aporta nuevo esta película, ya la hemos visto en otras ocasiones, porque este género de profesores, de alumnos conflictivos o de alumnos que piensan que no tienen futuro, que viven en un barrio un tanto marginal, etcétera, es uno de los temas favoritos de la cinematografía francesa. Es difícil de extrapolar a lo mejor a nuestro país porque, según parece, el sistema de educación no es el mismo, y tampoco se han hecho muchas películas en este sentido en España. Pero bueno, sí, en nuestro país vecino, y gusta, y la gente va a verla, y hay obras realmente espléndidas. Esta no es una obra redonda, ni muchísimo menos, pero sí, insisto, es una película bastante entretenida. No sé a ti qué te ha parecido, Sergio.
Este confinamiento, Andrés, está haciendo que estemos casi de acuerdo en todo. Coincido contigo bastante en el análisis que has hecho de Los profesores de Saint-Denis. Me parece que es una película entretenida, pero es cierto que no aporta nada nuevo. Habría que ver también por qué en España este género de cine no se hace. Es cierto que el cine francés lo aborda muchísimo. También lo hemos visto en el cine de Hollywood, el de un instituto conflictivo, de un barrio marginal, con problemas económicos, con mucha inmigración, y que hay un profesor que se involucra con los alumnos y que los saca adelante. Curiosamente, esas películas, ya sean francesas o norteamericanas, cuando se estrenan en España funcionan muy bien, pero sin embargo el cine español no ha abordado esa realidad desde el punto de vista dramático. Si lo poco que se ha podido acercar un poco siempre ha sido a través de la comedia. Yo la vi en el, como sabes, en el pasado Festival de Cine Europeo de Sevilla. Lo vi, además tuve la suerte de verla con un grupo de estudiantes, porque el festival, bueno, casi todos los festivales, pero el de Sevilla también lo hace, llevar a alumnos de institutos a ver las películas. Entonces pude ver de primera mano la reacción del público objetivo de esta película. Y es cierto, una de las puntuaciones más altas le dieron y gustó muchísimo. La historia es esa, es la de un instituto de los suburbios de París, barrio marginal, con problemas económicos la mayoría de las familias, con una alta población inmigrante, y que los resultados académicos de ese instituto pues suelen ser bastante bajos. Llega una nueva jefa de estudios y se va a involucrar personalmente, y lo vamos a ver sobre todo a través de un alumno en el que va a focalizar su atención. ¿Aporta algo nuevo? ¿Es totalmente diferente? No, es lo que hablábamos. Es el género de cine que se ha hecho mucho de un instituto problemático. Pero sí es cierto que está muy bien contada y que es muy entretenida. El cine francés es experto en abordar desde el punto de vista dramático, con pequeños toques de humor, este tipo de dramas.
Por favor, ¿nos callamos un poco? Aprovecho para darle la bienvenida a nuestra nueva supervisora, la señorita Samia Sibra.
¡Sálvate, joven supervisora! ¡Aún estás a tiempo!
¡No corráis por el pasillo!
¡No corro! ¡Ando deprisa!
Estáis en tercero. En tercero es un curso muy importante.
Profe, ¿cómo mola su corte de pelo? Parece un padre de familia.
Notarás diferencia entre Saint-Denis y Rosellón. Tú escogiste venir aquí.
Sí, los centros de estos barrios son más interesantes.
Cuando un alumno se ríe de ti en la cara para hacer reír a la clase, te dice que eres un nazi, que físicamente pareces un cruce del hijo de Trump con Bangkok. Perdona, eso es faltarme al respeto.
A mí esto no.
Jerry, siéntate. ¿Podemos hablar de Janice con calma?
No entendéis nada y eso me cabrea. A estos chicos, si no les pones límites, te crees que les ayudas y que tu pedagogía es humanista, pero...
Por mi madre que es clavado Van Gogh, es una pasada, es la viva imagen.
Janice, ¿qué pretendes? ¿Que te expulsen ya a principio de curso, es eso? Voy a estar vigilante. Vas por mal camino y es una pena, porque puedes hacer más.
¿Y si resulta que no?
Profe, las mates ya eran difíciles solo con números y ahora encima pone letras. ¿Estamos en lengua o en mates?
Son matemáticas, son las herramientas fundamentales que intentamos daros para que vosotros escojáis vuestro futuro.
¿Ven esta clase a contables o a banqueros?
Enseñar aquí no es como enseñar en otros sitios.
Nuestra tarea es intentar que un alumno pueda salir adelante. Llegaste tarde por culpa de la huelga.
Sí, había huelga.
Era una huelga de Air France. Y tú vives aquí al lado.
Bueno, reconozco que ahí me pasé un poco.
Vamos con otro estreno y en este caso la podremos ver en la plataforma de Netflix, interpretado por Ana de Armas, ¿no? Que además de ser la última Chica Bond y la nueva Marilyn, es una de las pelis que ha terminado de rodar, la actriz cubano-española ha tenido tiempo para rodar el drama biográfico Sergio junto a Wagner Moura, uno de los platos fuertes del streaming del mes en Netflix, ¿no? La película se llama Sergio y nos cuenta la historia de un diplomático brasileño, Sergio Vieira de Melo, enviado especial para Irak, respetado y querido por todos los bandos, sonó como reemplazo de Kofi Annan al frente de la ONU. Pero una bomba en el Hotel Canal, sede de las Naciones Unidas, acabó con él y con otros funcionarios años el 19 de agosto del 2003. Para Wagner Moura, el actor brasileño catapultado por su Pablo Escobar en Narcos, una película sobre la figura de Vieira de Mello, defensor de los derechos humanos y a quien interpreta en este biopic, es vital para esperar o superar, mejor dicho, los estereotipos de los latinos en Hollywood y en las plataformas que aún los relacionan solo con gente que se dedica a la delincuencia o que son pandilleros, etcétera, etcétera. En la película, de que Moura es también productor, deslumbra a Ana de Armas, con quien el actor volvió a coincidir en la aún inédita La Red Avispa, de Olivera Sayas, en el rol de su mujer. Carolina Larrea, compañera de Ideales y que corrió su misma suerte. Detrás de las cámaras está Greg Baker, quien no aborda el tema por primera vez, y en el 2011 su documental del mismo nombre para HBO fue nominado al Emmy, estrenada en Sundance en este año. Sergio ha sido alabada por su veraz idealismo e incluso ha sido comparada con iconos del género como El año que vivimos, peligrosamente, película que data de 1982, con Mel Gibson al frente del reparto y que dirigió Peter Weller. Que estos son palabras mayores, como dice algún compañero crítico. De todas formas, es una película interesante, al menos para los que les gustan los biopics y los biopics con un tono político. Recordad, la película ya la podéis ver en Netflix.
Sergio de Mello.
El señor arregla todo del mundo.
Muy bien, chicos. Así que unámonos todos.
El funcionario más poderoso de la ONU.
Ahora la cuestión es, ¿qué hacer con todo ese poder? Mi trabajo está sobre el terreno. Donde la gente padece. Donde la gente te necesita.
Bush quiere enviarte a Irak. Pueden enviar a otro. No tienes que ser tú.
Hacerlo no resulta fácil para mí. Quiero ver este país libre. Esta misión requiere a los mejores.
Es el turno ahora para series y lo vamos a iniciar con una serie española que estrena HBO. No es muy normal que HBO, al igual que sí Movistar en su mayoría, y por supuesto Netflix, estrena series habladas en español o interpretadas por actores españoles, pues no es muy normal. Pero en este caso, además, se ha acercado a una serie producida en Aragón, porque ahí está también la televisión aragonesa, entre uno de sus productores, y que a mí me ha sorprendido mucho. Se llama El último show. ¿Por qué me ha sorprendido? Bueno, porque en un principio, cuando te dicen que la película está interpretada por Marianico el Corto, que es un humorista que fue muy famoso hace ya unas décadas y que con sus chistes y su forma de presentarse ante el público como un catetillo con su bastón y su gorrica aragonés hacía las delicias de todo tipo de públicos. Es verdad que hacía un tiempo pues que no lo teníamos bastante olvidado, desaparecido, y que muchas generaciones nuevas no conocían. Y pensé que iban a contar un poco pues la historia del proceso de Marianico el Corto, de sus años de esplendor, etcétera. Pues no, me encuentro ante una historia muy profunda, una historia muy triste, porque toda la historia, repito el término historia, está basada en no sabemos si vivencias reales o inventadas, pero que funcionan estupendamente. Es la historia de Miguel, porque así se llama en la realidad Marianico el Corto, Miguel. Miguel ya es una persona mayor, es una persona anciana, que ha estado más de 40 años casado con una mujer de la cual se ha divorciado, pero él sigue profundamente enamorada de la misma, que se va a hacer cargo de su nieta porque su hija se ha marchado a Londres a realizar un trabajo y la niña prefiere vivir, es una adolescente de unos 14 años, decide vivir con su abuelo. Y como este hombre no quiere subirse ya a un escenario, no quiere interpretar al personaje, pero su representante, que es bastante absorbente, lo obliga de alguna forma a hacer algún que otro espectáculo. Él es un admirador profundo de Luis Buñuel y quiere y tiene además un guion que roza el surrealismo de lo que para él es el gran maestro. Él quiere llevar esa película pequeña, independiente a la realidad, y va a ser el objetivo de su vida. Y en esa vida, y no os puedo contar mucho más, se va a ir encontrando con distintos personajes curiosos, a veces difíciles, y vamos a ver cómo este hombre de un grandísimo corazón que le vence los afectos tanto a nivel familiar como a nivel humano, pues va a ir cayendo en un auténtico pozo de tristeza. Es una serie muy interesante, no está hecha con grandes medios, pero todos los actores que trabajan, algunos conocidos, están estupendamente bien, y especialmente Miguel, que es un actor que, como siempre tenía la imagen del personaje que interpretaba en escena, pues no imaginaba que fuera un actor de este calibre. Totalmente recomendable, y ojalá os acerquéis, los que tenéis HBO, a esta serie que se llama El Último Show. Bueno, esta es mi opinión, pero Sergio también la ha visto, imagino que tendrás la tuya. No, como no lo sé, te pregunto directamente.
El Último Show, Andrés, como decías, es una serie muy triste y también muy dolorosa. Muy dolorosa porque todos los que nos acordamos de cuando las televisiones nacionales aparecía Marianico el Corto y nos reíamos, ¿no?, en programas como No te rías que es peor, luego también lo veíamos con Rafaela Carrà, pues es un personaje a los que nos gustaba, evidentemente, que le guardamos muchísimo cariño. El Último Show hay que dejar muy, muy claro que es ficcionada, es decir, es sobre Marianico el Corto, está protagonizada por el propio Marianico el Corto, pero es una serie que lo que va a hacer es desmarianizar al personaje. Vamos a conocer más a Miguel Ángel Tirado, que es el hombre que está detrás del personaje Marianico el Corto. De esta forma, está protagonizada por él, por Miguel Ángel Tirado, pero no es su vida exactamente. Lo que cuenta no es lo que le ha pasado en la vida real. No es toda su vida, como decías, Andrés, sino que es en esos últimos momentos de su vida en donde no está conforme con la vida. No se siente feliz, no encuentra su sitio. Tiene un manager que sigue insistiendo en resucitar, ¿no?, el mito de Marianico el Corto, y luego, sobre todo, tiene un drama familiar en el que se siente muy solo. Toda esta idea sale de la cabeza de Alex Rodrigo, que es uno de, por ejemplo, de los creadores de La Casa de Papel, o series también como Vis a Vis, que es una obsesión personal. Con 10 años fue a la televisión autonómica de Aragón, lo vio en una actuación a Marianico el Corto y desde entonces se obsesionó con el personaje hasta el punto, bueno, pues, de plantearle a Miguel Ángel Tirado este proyecto y que el propio Marianico el Corto, Miguel Ángel Tirado, se embarcase en él. Es un proyecto que nace en Aragón Televisión, que ahora recala en HBO, y nos alegramos muchísimo porque trata muy bien las ficciones y de esa forma puede llegar a todo el mundo. Y como digo, es una serie muy tierna, tratada con muchísimo respeto hacia el personaje. Hay varias escenas, por ejemplo, cuando él está en el camerino y se está preparando, se está vistiendo de Marianico el Corto, que es muy bonita porque te das cuenta de que eso que parecía que era un señor que salía al escenario realmente tenía mucho trabajo detrás. Y luego hay escenas dolorosas, como una entrevista que le hacen en un programa moderno de Radio Fórmula en el que toman el pelo a la gente, que evidentemente él, Miguel Ángel Tirado, no entiende desde el principio y no entra en esa dinámica, y realmente en ese momento te da ganas de meter la mano por la pantalla y sacarlo de esa situación para él tan surrealista. Es muy, muy recomendable El Último Show. Es una serie muy tierna y hecha con muchísimo respeto hacia uno de los grandes de la comedia que todavía tenemos en nuestro recuerdo.
Marianico el Corto.
Yo solo.
Marianico el Corto está muerto.
¿Qué dices?
¿Has visto últimamente a papá? Que le pasa algo, ¿no?
Ya sabes que tu padre ha estado siendo un poco allá.
¿Y qué vas a hacer ahora?
Quiero hacer una película. Una película surrealista, como las que hacía Don Luis Buñuel.
Soy gruñón. He sido malo y necesito un castigo.
Uy, 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 uy.
Uy, madre.
Es la habitación de mi madre. Está así desde que murió, pero tú te la arreglas a tu gusto.
¿Has besado a alguien alguna vez?
No.
Voy a hacer una película. Lo más importante es que salgas tú de protagonista.
No.
Aquí tenéis al protagonista de nuestra película, Álvaro Morte.
¿Habéis pensado en Alba Flores?
¿Flores?
Un jardín, Álvaro. Un jardín.
¡Por la tercera edad!
¡Sí!
¡Resistencia!
¡Resistencia! ¡Resistencia!
María Nicole Corto, el señor Barragán, Jiménez Los Santos y me apuras. Ellos sí que son verdaderos artistas. ¡Artistas!
¿Necesita gustar la pintura? Sí, pero más de dos botes me empalaga. ¡Comprende! ¡Te has reído!
En este tiempo de confinamiento en casa he ido buceando en distintas series que actualmente tienen las distintas plataformas. Es el caso de Netflix, que es un pozo sin fin, es decir, hay multitud de series. Es cierto que las series más populares y algunas que tienen varias temporadas, pues las he ido siguiendo a un ritmo normal y más o menos lo tenía al día. Pero hay otras series que por lo que sea no pude ver en su momento y que yo creo que debemos prestarle una cierta atención. Es el caso de una serie reciente y que está interpretada por la recientemente oscarizada Renée Zellweger en el papel principal. La serie se llama Dilema. Y aquellos que os gusten los melodramas tipo Culebrón, es una serie que engancha, son aditivas. Es decir, una vez que tú empiezas a ver un episodio, quieres ver ya el siguiente y así sucesivamente, y te puedes ver la serie, no sé si de un tirón, porque son bastantes episodios, me refiero que son como 10 episodios, pero sí es cierto que tiene los suficientes elementos como para que nos quedemos enganchados ante las pantallas de nuestra televisión, nuestra tablet, en fin, como queráis o como estéis viendo las series, y sobre todo los que tenéis en Netflix, que cada vez nos consta sois más. ¿Por qué me gusta? Porque el argumento es perfecto para el culebrón, es decir, hay buenos, hay malos, malísimos. Y hay distintas tramas que van a conducir a un final, si no resolutivo, sí un final que va a agradar, yo creo, que a la mayoría de espectadores, a los que, insisto, guste este tipo de planteamientos y sobre todo de series, como os decía también al principio, pues melodramáticas, con cierto punto de suspense y, por supuesto, el culebrón al uso, pero ya llevado a nuestros días. ¿De qué va entonces? Bueno, pues es muy sencillo. Estamos hablando de un matrimonio feliz. Ella es una mujer joven, una mujer que ha conseguido algo fundamental, y es que, bueno, por medio de un proceso científico, poder ayudar a muchos niños con leucemia, pero en Estados Unidos, para llevar a cabo este tipo de eventos y que tenga una resolución y que haya un dinero para la investigación, etcétera, tiene que tener un patrocinador o varios patrocinadores que lleven a cabo este suceso. Ella va a ir pues de sitio en sitio para conseguir ese patrocinio, y casualidades de la vida, que tampoco os quiero descubrir, pues va a encontrar a una patrocinadora que es el personaje que interpreta Renée Zellweger, una mujer fría y calculadora, que le va a decir que sí, que va a poner $80 millones para el desarrollo de ese proyecto, pero con una condición: quiere pasar una noche con su marido, y lo que es peor, lo que suceda en esa noche no puede contarlo, porque si lo cuenta el marido, el contrato finaliza, y lo que es peor todavía, se queda con todo el proyecto de esta mujer. A partir de ahí se van a suceder, como no os podéis ni imaginar, multitud de elementos, multitud de secretos que harán que, insisto, a los que os gustan este tipo de historias, las delicias y además la angustia de qué sucederá, qué no sucederá, porque todos los episodios acaban en alto, a pesar de que la serie está colgada íntegramente en la plataforma de Netflix. La serie se llama, repito, Dilema.
Una serie, Andrés, que coincido contigo en que es totalmente adictiva. Casi todos los capítulos terminan muy alto y eso hace que quieras seguir viendo otro capítulo más, mirando de reojo, claro, la hora que es, porque si es tarde, pues al día siguiente tienes que madrugar. Renée Zellweger está espectacular, hace una villana muy contenida, muy enigmática, por otro lado, en el que vas intuyendo, en el que vas construyendo un rompecabezas para saber el porqué de la maldad de este personaje. La serie comienza con una declaración de intenciones de su personaje y luego poco a poco vamos a ir descubriendo esa historia en el que le propone a esta joven pareja invertir en el proyecto de ella a cambio de pasar una noche con él. Una noche que no sabemos muy bien lo que pasa, que puedes intuir, ¿no? Pues aquella célebre película que de hecho en la serie la nombran, ¿no? De una proposición indecente que puede ser algo sexual, pero conforme va avanzando la serie, eso queda en un plano más secundario y piensas que ha jugado más con ellos de forma psicológica. Además, tiene unas subtramas, unas tramas paralelas, ¿no? De otras parejas, como la de el mejor amigo de él, como la de el hermano de ella, que también van a ir avanzando, que también van a ir interesándonos, y son unas parejas que también están sufriendo su dilema interno. Por tanto, me parece que es una serie muy, muy completa.
Si quieres una vida colmada, piensa de nuevo el concepto de que todo pasa por una razón. Todos tus esfuerzos personales, profesionales, carnales. Tienes que estar dispuesto a tomar decisiones difíciles, hacer cosas desagradables, arriesgar tus bienes más valiosos. Porque nada que valga la pena, nada se ha conseguido jamás sin sacrificios. Ahora que estás al borde de la grandeza, ¿aún pones limitaciones a lo que estarías dispuesta a sacrificar por tu causa? En este caso, una noche con tu marido sería una condición aceptable en una oferta firme para financiar tu empresa.
Finalmente, en el apartado series, vamos a acabar esta semana con una que es, la podéis ver en abierto en Televisión Española. No hace falta que seáis suscritos a ninguna plataforma. Hablo del Nombre de la Rosa. No es la película. El Nombre de la Rosa fue todo un fenómeno sociológico y sobre todo de lectores del pensador, filósofo y escritor Umberto Eco, y que tuvo un éxito editorial apabullante, es decir, impresionante. Tanto fue así que evidentemente se hizo una película también de muchísimo éxito, interpretada en su papel principal por Sean Connery. Los seguidores de la novela acusaron mucho a la película, que se habían quedado multitud de cosas fuera, y sobre todo el espíritu filosófico e histórico de lo que contaba Umberto Eco en su novela. Era imposible que en una película de 2 horas se contase un libro bastante amplio, bastante gordo, ¿no?, en cuanto a páginas se refiere. La película fue muy bien acogida, como os decía, tanto por el público como la crítica, y todo el mundo, incluidos sus detractores, fueron a ver la película. Pasado ya muchos años, los italianos, entre otros productores, porque hay varios países involucrados en esta serie, decidieron trasladar lo más fielmente posible la novela a una serie. Son, si uno no se equivoca, 10 episodios en los cuales se nos va a ir desarrollando la historia central, que es la de un fraile que va a ir a un monasterio en donde se están produciendo una serie de extraños crímenes, y que él, por su experiencia, se supone que va a descubrir, porque es muy sagaz, porque todo va a estar unido a distintas creencias, distintas mezclas de brujería, con religión, con multitud de detalles que solamente un investigador como él puede solucionar. Y allí se presenta con su ayudante, que proviene de ser un muchacho joven, pero que estaba en el ejército. Entre los dos, pero fundamentalmente este hombre, va a ir descubriendo los entresijos de ese convento, las muertes que se van a ir produciendo, por qué el ritual de las mismas y el porqué de todos esos sucesos, al tiempo que nos va contando todo lo que sucede alrededor, la sociedad, estamos hablando del medievo, etcétera, que se desarrollaba en aquellos momentos. La serie está interpretada por distintos actores ingleses, algunos bastante conocidos, y se sigue con mucho interés. Yo creo que le falta esa oscuridad que tenía la película y la propia novela. Es una serie con muchísima luz, que no entiendo por qué, porque no es una época tampoco muy brillante de color, etcétera. Pero bueno, así lo han decidido director o directores, porque son varios los que han dirigido, como suele ser habitual en este tipo de producto. A mí me parece interesante, es una buena forma de gastar nuestro tiempo viendo una serie como En el nombre de la rosa, y a lo mejor alguno de vosotros se anima, tiene el libro, si no lo podéis pedir, porque es un libro que se reedita o que está siempre en catálogo de Umberto Eco, En el nombre de la rosa. Así que esta es la tercera recomendación de series para esta semana.
33 años después,
¿puedo interrogar a los monjes?
El misterio sigue vivo.
La biblioteca puede protegerse a sí misma. No es bruja.
Hay una simetría absoluta.
¡Perdonadnos!
Practicabais sexo. ¿Qué más rituales?
Sus dedos han sostenido un objeto pequeño, largo y delgado.
El nombre de la rosa. La serie.
Pues seguimos con los estrenos. En este caso le toca una película española, Asamblea, es la ópera prima de Álex Montoya. Se podrá disfrutar durante un mes en Filmin, en la plataforma de Filmin, a partir de este fin de semana. Y Asamblea es la primera película española que toma la decisión de trasladar su estreno en salas a una plataforma digital, en este caso, como decíamos, Filmin, pues debido, como todos sabéis, al cierre de las salas de cine. Asamblea se presentaba en el pasado Festival de Cine en Español de Málaga, y que ha seguido su recorrido por festivales. Tiene ya en su haber pues bastantes galardones: el Tesela de Oro, la mejor película en la 16 Festival o edición de cine de Alicante del 2019, Tesela de Plata, mejor actor para Francesc Garrido en este mismo festival, premio del público en el séptimo Festival de Soma 2019 y mejor sonido en los segundos premios de audiovisual valenciano también del pasado año. La película está protagonizada por Francesc Garrido, Cristina Plaza, Greta Fernández, etcétera, porque hay un montón de actores y muchos de ellos bastantes bueno. ¿Cómo contar esta peli? Porque yo creo que es una peli a ver, y que cada uno luego sacase sus propias consecuencias y nos contase lo que ha querido ver en la película. Pero estamos ante una última asamblea, vamos a decirlo así, antes del verano, y Josep quiere sacar adelante a toda costa una propuesta de un texto definitivo referente a un concierto que tienen en mente todos los que van a asistir. Todos a una, respetando tanto la pluralidad ideológica como el turno de palabra. Se supone que va a ser una asamblea normal, si es que eso es posible. Pero claro, La clave está en los matices, una propuesta que cuestiona con humor el concepto mismo de la participación, de la asamblea, que bien podría ser también una reunión de vecinos, ¿no?, ante todo lo que se organiza. Así que, si os parece, yo le doy la palabra a Sergio, que me cuente también qué le pareció asamblea, y tenemos entrevista pendiente que celebrábamos y que realizamos en la pasada edición del Festival de Cine en Español de Málaga.
A mí Asamblea me pareció una película desigual. Hay momentos en los que me gusta mucho, hay escenas que están muy bien contadas, tiene humor, tiene drama, pero hay otras que van siendo pequeños valles a lo largo de la película. Pero sí tengo que reconocerle a Alex Montoya, que ha sabido retratar en esta película muy bien lo que suele pasar cuando un grupo de personas se reúne, un grupo de personas muy variopinto, de cada uno de su padre y su madre, y que tienen que ponerse de acuerdo. Ahí es donde van a surgir muchos egos, mucha soberbia, mucho pues el que sigue al que cree que es el líder. En fin, ese retrato sí está muy bien dibujado por Alex Montoya en la película, pero como te digo, Andrés, me parece que es un poco desigual en el hilo general de la película. Así que, como decías, en el pasado Festival de Cine en Español de Málaga, de 2019, porque ya sabéis que esta edición de 2020 no se ha celebrado, dijeron que se aplazaba, todavía no han comunicado oficialmente la nueva fecha, pero en el del año pasado, que es cuando se presentó la película, tuviste una entrevista con Alex Montoya, el director, y con una de las protagonistas. Es una película muy coral, y en ese caso era Greta Fernández, antes de toda la explosión que ha habido con Greta en los meses de noviembre y diciembre a raíz de La hija de un ladrón. Así que, si te parece, pues vamos con el tráiler y con la entrevista.
Oye, ¿y desnudarnos? ¿Cómo desnudarnos?
¿Desnudarnos? Que nosotras nos desnudamos delante de la Plaza de Toros y salimos en el telediario.
No, yo no estoy para desnudarme.
Pues yo de cabeza.
No, claro, no, tú sí, pero...
Mujer, es una protesta.
Que no, que no.
No, nosotros tampoco, ¿eh?
Oye, que todo el mundo tiene su mercado. Que no me desnudo yo, coño. Ah. Que no, que no. ¿Y es... eso cómo va? Hay que depilarse, ¿no?
Bueno, tía, eso cada una... O sea, cada una que vaya como quiera, y a quien no le guste, que no mire.
Oh, bueno, ya, pero no voy a ir yo con todo lo que... ¿Tú cómo ibas? ¿Cómo ibas?
¿Yo?
Sí.
¿Puedo ser sincera?
Claro.
A ver, que esto no lo he dicho yo, ¿eh? Pero... no sé, tía.
Asamblea es una película que está basada en una función de teatro, pero que tiene todo lo que tiene que tener una peli a nivel cinematográfico, ¿no? Sobre todo habla, yo creo que te lo habrán dicho mucho, Alex, a lo largo de esta mañana de entrevistas, habla muchísimo de los desencuentros, de los de no ponerse de acuerdo, de no saber muchas veces de qué hablamos, de confundirse incluso, sí. Y sobre todo de cómo somos realmente insolidarios. A todos los niveles, absolutamente a todos, llámalo más personal, o egoístas, llámalo sí. Como quieras, ¿no? Y por otro lado, hay un personaje que está un poco fuera de toda esta historia, que es el personaje que interpreta Greta Fernández, y que me gusta mucho porque es la que da el punto de vista casi del espectador. Ella observa las cosas como las está observando el espectador, aunque hay un momento en que se moja y que rompe toda la estructura con unos croissants, que dices tú, ¿de dónde ha conseguido tantos croissants? Y que va a romper un poco, evidentemente, la dinámica de lo que es Asamblea. Asamblea es una película difícil de imaginar cinematográficamente hablando, porque es una película muy coral. El trabajar siempre con muchos actores en un solo espacio es complicado, ¿no, Alex?
Es muy complicado. No, yo no lo había hecho nunca, y había hecho mis cortitos y tal, que eran dos o tres personajes en cada escena y tal. Y claro, trabajar con tantos personajes tan buenos, o sea, tantos actores tan buenos, con tanta experiencia, de repente era bastante intimidante. Y me costó hacerme un poco al... También tuvimos un problema, es que no tuvimos muchos ensayos. Tuvimos solo 2 días de ensayos. Es una película con muchísimo texto, con personajes. Cada personaje tiene que tener su trasfondo y tal. Y posiblemente, si hubiéramos tenido más días de ensayos y nos hubiéramos conocido todos un poquito mejor, habría sido más sencillo. Pero en rodaje fue complicado.
Greta es un personaje muy agradecido. Es muy agradecido porque es el que da aire a toda la película. ¿Cómo, cuando te llega un tipo de proyecto, esto es una pregunta común, claro, ¿qué es lo que más te gusta de esta chica?
La verdad es que no es la primera vez que me dan personajes así, más bien frescos, también con mucho carácter. Me suelen dar personajes con mucho carácter, cosa que me sorprende porque yo no me considero alguien con demasiado carácter para nada. Pero a mí lo que me gustó, bueno, a mí me gustó mucho el guión, más allá de mi personaje, por eso decidí hacer la película, no por el personaje, porque el guión me parecía que valía la pena formar parte de la historia. Luego también me lo puse mucho a mi favor, vi que yo tenía poco texto, porque me parecía muy difícil hacer esta película con 2 semanas, y la verdad es que mi personaje era el más agradecido también de hacer, porque pude hacer algo bonito, me dio tiempo de preparar algo chulo, que si no sé si me hubiese dado tiempo, si hubiese pedido un personaje más grande con tantas cosas que hacer como todos los demás.
Pero fíjate que tu personaje tiene muchas claves, porque sabemos qué hace ahí, sabemos cuál es la relación que mantiene con su padre, que interpreta el gran Francesc Garrido, y además sabemos también la relación que mantiene con su tortuosa madre, ¿no? De alguna forma preocupada siempre hasta el extremo, y el tipo de chica que es, ya no solamente es una mujer con carácter, es una mujer bastante liberal, bastante pragmática y bastante práctica, y a mí eso me gusta mucho. Es decir, es un personaje que está muy bien desarrollado, en a lo mejor con menos texto o con menos presencia, pero es uno de los personajes más interesantes de la peli, vista.
Me alegro mucho que digas eso.
Acuerdo, es un personaje que mete. No, es un personaje, a ver, la obra teatral la adaptaron a cine los autores teatrales, pero hicieron unos pequeños cambios, simplemente para marcar un poquito más el protagonismo de Francesc Garrido, y puso el personaje de la hija un poco como representante del espectador.
No existía.
No existía, no.
Ah, bueno.
No, y...
¿Te basas en tu hija? ¿Por eso es tosca o no? Bueno, esa es mi pregunta.
No, tosca es... Tiene un carácter...
Peor.
Es mucho peor. Tiene 4 años todavía, pero nos hace cada una, nos dice unas cosas. Ayer fui a una falla de estas que quemaron y tal, y dicen, mamá, ¿a quién van a quemar? Y dices, no van a quemar a nadie, cariño, ¿sabes? Deja de decir barbaridades.
Quédatela con 14.
No, es un problema. Tenemos otro mayor que es un encanto, pero esta es... En todo caso, lo que quería plantear era... como tú muy bien dices, que has hecho un resumen fantástico al principio de la entrevista, queríamos que fuera un poco representante del espectador, que viera todo esto de la asamblea, y además ella sabe que su padre siempre está con esta historia, que lo viera con cierta perspectiva irónica, también muy fresca, es que esta gente se mete unos fregados, pero a la vez, una vez se mete en la asamblea, se mete a todas, y cuando sale un tipo que lo que está haciendo es abusando de la permisividad de este tipo de reuniones asamblearias y tal, y está agrediendo verbalmente al resto del esto, es la primera que saltea y dice, mira, hasta aquí, tú aquí no pintas nada, y lo larga de allí, que nadie se había atrevido hasta ese momento. Y también lo que me gusta, y lo que quería plantear con ella también, es hacer como esas dobles, tenemos al personaje de Francesc, que es un hombre de mediana edad, que está un poco desorientado en el mundo actual, que por una parte quiere convencer a la gente por el sistema asambleario, que es hablando y convenciendo y tal, pero que no lo consigue, y luego tiene a su hija con el que es más autoritario, pero aún así tampoco consigue nada. Entonces el pobre hombre es un personaje que en realidad le coges mucho cariño, pero es un tipo muy desorientado y que al final no consigue, no sabe muy bien cómo comportarse en este mundo, cómo hacer valer sus opiniones en este mundo actual.
Es una película muy negra. Tiene un...
Pero sí que tiene un...
Sí, sí. Negro, es decir, tiene un humor muy negro, tiene un humor muy reconocible y tiene unos personajes con los cuales te levantarías y los abofetarías en algún momento, pero también muy reconocibles.
Sí, sobre todo hay un personaje, pero que además viene, yo creo, de una enemistad personal que tienen ellos dos, que es el de Nacho Fresneda con Francesc Garrido, que yo creo que Nacho Fresneda no se ha leído, cuando él dice, no, me lo he leído de la web, el boceto de concierto, yo creo que no se lo ha leído, ¿sabes? Simplemente lo que quiere, sabe que por una parte, yo creo que sabe que hay cierta atracción entre su chica y Francesc Garrido, pero por otra parte son dos personajes que chocan, y entonces lo que va a hacer es sabotearle toda la película en este... Luego el resto de personajes son más blancos, quiero decirte, tenemos a la chica del 15M, tenemos a una madre preocupada, tenemos el personaje de Marta Melenguer, que es muy divertido.
Es muy divertido,
sí. Que es, yo le dije, no tuve mucho tiempo tal, pero sí que me siento medio orgulloso de la anotación que le dije, que era como una especie de cargo intermedio en Mercadona, ¿sabes? Una señora que lleva su vida, pero lo lleva todo con mucho orden y está muy acostumbrada a irse con la suya, a mandar. Y de hecho cuando pierde en la asamblea ella se queda muy jodida, cuando pierde contra Jordi Aguilar en la asamblea se queda muy fastidiada y más o menos al final se redime, ¿sabes? Le dan un pero es un personaje, yo creo, de los más complejos también.
Y tenemos a uno que me parece fantástico, que se confunde en la asamblea y se da cuenta, por un detalle mínimo, que ese es el momento más álgido y más divertido de la película. El que más propone es el que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, vamos a leer eso si no hacemos un spoiler. Pero me parece fantástico la inclusión de ese personaje.
Qué bien lo hace.
Eso estaba, eso es el texto original y es lo que me decidió hacer la peli. Es, me parece genial. El típico se equivoca, que además entra.
De huelga de hambre.
Entra con todas, entra a tope. Primero. Quiere cambiar el orden del día. ¿Qué dices, tío? O sea, acabas de llegar y quieres que es la primera reunión. Luego lo de la huelga de hambre, que se le va a la cabeza, pero el tío lo argumenta muy bien y al final estás convencido de que va a hacer la huelga de hambre. Y al final se da cuenta de que no... que no tiene que... Es el, yo creo que a nivel de texto es el papel más agradecido. Y sobre todo es que Jordi Aguilar lo... O sea, le viene muy bien a ese texto a Jordi.
¿Habéis asistido a asambleas alguna vez?
Yo no.
Pero reuniones de vecinos y cosas de estas.
No.
Yo.
Después de ver la peli, os apetecería.
No. Yo soy en general antirreuniones, me parece. Pero por eso mismo, ¿eh? Porque te tiras muchísimas horas, hablas muchísimo, todo el mundo cree que tiene que decir la suya. Yo soy bastante anti y no he querido que trasluciera mucho en la peli. Si hubiera escrito el texto yo, sería posiblemente bastante más crítico con él. Pero en teoría es un buen sistema. El problema es la gente. Que la gente es muy mezquina y muy egoísta. Entonces, está todo el rato, cada frase que se dice tal, está pensando, ¿esto me beneficia a mí o no me beneficia a mí? Y entonces luego se inventan las excusas que sean, los vericuetos que sean dialécticos para justificar lo que está haciendo, pero básicamente lo que estás tirando hacia su propio interés.
Greta, llevas una carrera corta, evidentemente, por tu edad además, pero bastante coherente, ¿no?, a la hora de elegir lo poco o mucho que este país te puede ofrecer, porque, bueno, las cosas están como están, no vamos ahora a entrar en lo negativo, pero no sé si ha sido coherente, si ha sido suerte, ¿cómo está?
Yo creo que es un conjunto de las dos cosas, pero yo creo que desde que soy pequeña, algo que he tenido muy claro es que quería que mi carrera tuviera sentido, que era una cosa que me había enseñado mucho mi padre y que era una cosa que admiraba mucho de su carrera, que su carrera tenía sentido. Luego hay momentos que uno hace cosas porque tienes que hacerlas y no queda opción, pero dentro de lo que pudiese, mi idea era esa. Además, ahora que soy joven y que no tengo que pagar una hipoteca ni la salud de mis hijos, mi idea es, ahora que puedo, intentar no llevar un ritmo de vida que me obligue a hacer cosas que no me gustan y poder hacer cosas bonitas en las que creo y que tengan una coherencia. Y también he tenido suerte, porque tampoco es que haya rechazado tantas cosas. He rechazado cosas, pero tampoco es que haya tenido un momento de decir qué complicado, esto digo sí o no. De momento todo lo que me ha ido saliendo me parecía que iba hacia la dirección que yo quería, y lo que no, pues lo he evitado. Pero sí que estoy teniendo suerte y creo que voy a tocar madera porque ahora... No hay por aquí cerca, pero espero que cuando salgan las películas que están por salir, la gente siga pensando lo mismo.
Yo, fíjate que además me da la sensación de que, por lo que has dicho, además de asamblea, te interesa a veces más el conjunto que el propio personaje en sí, ¿no?
Sí, hay personajes como La hija de un ladrón, que es la última película que he rodado, que han sido personajes que me han enamorado locamente, pero luego han habido proyectos como es Asamblea, como es La enfermedad del domingo, como es No sé decir adiós, que mi personaje... Es un complemento para ayudar a contar la historia, sin más. Y también me parece muy interesante como actriz aprender a estar ahí como para ayudar a que la historia se cuente mejor y no por tu propio ego de quedar tú increíble en la película. Entonces, creo que son tres películas, he hecho las últimas estas que he nombrado, que me gustaban tanto la historia que pensé, quiero formar parte de la peli. Más allá de mi trabajo, me lo voy a trabajar y que esté bonito, pero no es lo más importante en la película mi trabajo, desde luego.
Y además has trabajado con actores fantásticos. Fíjate, Asamblea, son todos monstruitos, tanto del cine como del teatro.
Sí. La verdad es que sí, he estado siempre muy bien rodeada de buenos talentos. Quizá eso me ha ayudado también a que las películas triunfen.
Y tú tampoco eres tonto, Alex, porque te rodeas de gente estupenda en este primer largo, que no sé si eso da mucho miedo a priori o dices, mira, es un colchón de seguridad.
¿Te dimos miedo, Alex?
No, sí, me dieron mucho miedo, sí.
¿Y también?
No, tú no. Ah. No, tú no, pero había un grupo. Los actores más también más fogueados, quiero decirte, es que claro, yo ya te digo, yo venía a los cortos, tal, a pesar de que tengo una edad, no estoy tan... Pero los actores que habían trabajado mucho, pues ya tienen como... Yo lo comparo un poco con un entrenador de fútbol que llega a un, nuevo equipo y que la gente allí ya se conoce, ya tiene como mucha experiencia, igual han conseguido tirar al entrenador anterior. Quiero decirte, y entras un poco, pues, a intentar ganarte la confianza de ellos, ¿no? Y en ese sentido he aprendido mucho. Y he aprendido mucho de cosas que tendría que haber hecho de forma diferente. Y para la siguiente lo tendré muy en cuenta, sí. Lo tendré muy en cuenta. Sí, no.
Yo digo que cuando uno tiene un elenco fuerte, suelen ayudar, no perjudicar. No suelen ir en contra de obras, sino todo lo contrario, de aportar. Y eso es bueno. Eso es lo que yo me refería al colchón
No. Eso ha sido acojonante, quiero decirte. El tema de que posiblemente han suplido muchas de mis deficiencias como director. Quiero decirte, el tema... Fue tan frenético el rodaje que en muchos momentos sentía que perdía un poco el pulso del mismo. ¿Qué pasa? Que esta gente tiene tanta experiencia y son tan buenos que te lo sacan igual. Quiero decirte, yo en los cortos tiendo a micro dirigir mucho. Un gesto aquí, un no sé qué, un no sé cuántos. Y en esta película me he dado cuenta de que hay que dejar más hacer a los actores. Pero por otra parte ha sido muy interesante.
¿Uno sueña con una película rodada en tan pocos días, la responsabilidad que tiene cuando termina el rodaje? Pues los actores se suelen dejar la careta, por decirlo, o el traje en los vestuarios o en el set, pero el director sufre bastante después, ¿no? Y sigue dándole vueltas, ¿no?, para la planificación del día siguiente, etcétera, etcétera, y además a una velocidad de vértigo. Lo ha rodado en muy poquísimo tiempo.
Sí, estamos haciendo... El guión tenía muchas páginas, a pesar de que es una película corta, al final el guión eran 100... Estás congelado.
Es grandísimo el guión.
Es muy largo. Entonces teníamos que sacar muchas páginas al día. No, fue... Yo el último día estaba destrozado, ¿eh? Me dio un bajón nada más llegar. No, el rodaje fue muy duro. Luego ya a mí el tema montaje, todo esto ya me encanta, quiero decirte. Pero porque soy el tipo de director más bien introvertido, quiero decirte, el tipo que le gusta estar más a solas y hacerse la idea de las cosas. Que hay directores que no, que les gusta mucho más el contacto con los actores y todo esto. A mí no, y tengo que hacer un esfuerzo en este sentido cada vez. Pero bueno, voy aprendiendo, creo.
Hombre, Greta está muy contenta contigo.
No,
se pone todo al lado y hace las entrevistas contigo.
No, sí.
Yo estoy muy contenta.
Sí, pero bueno, fue...
Pero también se está empezando, según él.
Sí.
Si fuese mayor, no.
No, pero eso me lo dijo Cristina.
Creo que depende. ¿Y qué? ¿Que yo no estaba contenta?
No, me dijo Cristina... Bueno, igual esto es un poco off the record, ¿no?
No sé.
No, me dijo que los actores a partir de cierta edad... Y me pasó también con... Bueno, joder, me voy a callar.
No digo nombres.
Me pasó cuando en un corto también me pasó. A partir de cierta edad, y yo lo entiendo, me pasó también ahí como director, que tienes menos paciencia también.
Eso sí. O sea,
es un actor joven, aguanta más o hace un esfuerzo por interpretar más lo que el director está pidiendo. Un actor más mayor tiene menos paciencia. Y yo creo que es más, además, en tema de los hombres, a partir de cierta edad, los actores hombres a partir de cierta edad. Me da la sensación,
Yo imagino que cuando hay tiempo para ensayos, más o menos largos, uno va también sobre el seguro, y cuando tengo que sea un actor muy veterano, con muchas ideas, eso se propone todo en ensayo, se rechaza o no, y vas a un rodaje más tranquilo. Es que aquí los habéis metido prácticamente de golpe, por lo que... Y es complicado, por eso te digo que eres muy valiente.
Fueron 2 días de ensayos y fue un error, eso en ese sentido fue un error. La peli ha quedado bien y tal, pero teníamos que haber ensayado, no como una obra de teatro, pero teníamos que tener mucho más ensayos para que los actores, efectivamente, lo que dices tú, vinieran mucho más confiados, ¿sabes? Como mucho más sabiendo dónde estaban pisando. Para conocer al director también, quiero decirte, para conocernos todos y entender más bien cómo funcionamos. Pero aquello fue un desembarco, o sea, el primer día fue un desembarco de Normandía, porque veníamos todos un poco con muchísimo texto que rodar, con mucha presión y sin... realmente nadie está muy seguro de que lo teníamos bien cogido.
Lo que es bueno, Greta, es trabajar con todo tipo de gente, con gente que empieza, con gente que ya lleva mucho tiempo en la profesión, me refiero a nivel de dirección, porque cada uno, y por tus palabras también, de cada uno vas cogiendo y vas aprendiendo. Momentos, estilos, cuando uno puede rodar rápido, cuando uno puede rodar con cierta tranquilidad, te quejas, o uno se puede quejar, pero al final es bueno. Imagino.
Yo creo que sí, yo creo que también te superas a ti misma en muchas situaciones. A mí también me ha pasado, no en esta película, pero me ha pasado en estar en proyectos y pensar,
no estoy de acuerdo, no estoy nada de acuerdo con lo que me están diciendo. Y también tener que hacer el ejercicio yo de decir, espera, espera, dale la vuelta, porque si te quedas allí, quizá no tienes razón tú y no te lo estás planteando. A veces un actor también es mucha vanidad en ese sentido. Yo creo que se tiene que empezar a romper un poco estas cosas, seas joven o seas mayor, porque de jóvenes también hay muchísimos, te digo yo, que no se dejan dirigir, y dejarse dirigir es algo muy... se aprende mucho si te dejas dirigir. Yo creo que es cuando más aprendo. Luego ya decidirás tú si lo que se supone que te han dicho te parece que es una buena dirección o no. Pero está bien poder ser flexible y poder ser un poco versátil.
Claro, porque una película se compone, como digo, siempre de pequeños elementos. Estoy hablando ahora de la interpretación. A veces un actor te aporta, a veces un actor se puede equivocar porque se puede ir por otro lado. Incluso se puede equivocar porque tiene en la cabeza algo que te puede llegar a sorprender. Tú eres un director, me da la sensación, bastante abierto también. Aunque tengas muy claro lo que tienes en la cabeza, si te aportan algo que va para adelante, o te estoy diciendo una qué tontería.
No, es lo que te he dicho antes. Yo, en cortos, igual también... porque he trabajado con actores muy buenos en cortos, pero muchas veces también en cortos tengo actores con menos experiencia, actores que están empezando y tal, y entonces para asegurar un resultado tiendo a microdirigir, ¿sabes? A decirle, mira, vas a hacer una pausa aquí, vas a hacer tal y tal, y posiblemente lo que he aprendido en esto es que muchas veces tienes que confiar en el actor, quiero decirte, no intentar soltar tu idea previa de cómo tenía que decirse una frase o cómo tenía que ser un personaje y dejar de aportar, ¿no? En ese sentido, yo creo que se complementa con lo que dice Greta. Un actor tiene que saber dejarse dirigir y un director tiene que saber cuándo escuchar y soltar un poco de amarra.
Fíjate, con esto ya acabo. Me parece un director muy valiente. Meterte una película tan coral es súper complicado. Yo creía que solamente Berlanga podía hacerlo en esos planos secuencia, pero me parece muy valiente. Me parece una película a disfrutarla, que uno sale del cine... y se habla de la peli, no te deja eso de qué bonita foto, qué bien están estos, qué bien... no, sino que uno discute sobre algo que hemos vivido. Según vamos creciendo, vamos viviendo muchas asambleas en nuestras vidas. Y yo os voy a finalizar con una pregunta a cada uno. Imaginaros que no habéis participado en la peli, que vais a ver asamblea en una cartelera y hay que meterse al cine. ¿Por qué te meterías, Greta, a ver la asamblea?
¿Solo con el cartel? ¿No más información? Pues fíjate,
poca información.
Fíjate que a mí el cartel me parece como... me gusta mucho el cartel, te lo quería decir. Me ha gustado mucho. Yo entraría a verla. Aunque yo me preguntaba si mis amigos... sería una peli que entrar... mis amigos tampoco es que vean mucho cine español. Pero si entrarían a verla. A mí me sorprendió porque yo vi esta película con mis amigos. De noche, con mi novio, pusimos el proyector y me pasaron para poderla ver, la miramos todos juntos y nos divertimos muchísimo, nos reímos muchísimo. Mis amigos no son demasiado cinéfilos. O sea, que creo que es una película realmente para todos los públicos que también te lo puedes pasar muy bien y reírte mucho. Y luego es verdad que da mucho de qué hablar. Luego tuvimos una sobremesa larga. Entonces yo no sé por qué motivo le diría a la gente que entras sin saber nada, pero sí que rediría de todo el mundo que una tarde de domingo es una película perfecta.
Yo, lo ha hecho muy bien, Greta.
Lo ha hecho muy bien,
pero ¿qué traías
tú?
Yo soy un poco cínico con el tema de... ya lo veo desde un punto casi más... como también produzco mis cosas y tal, esta película no, pero sí que produzco mis cosas, lo veo desde un punto más industrial y me parece muy complicado. Llevar esta película a salas es lo que estamos intentando conseguir un poco en el festival. Vamos a ver la reacción del público, vamos a ver si hay entra en palmares y tal para conseguirlo. Yo creo que tiene posibilidades, fíjate, pero te estoy hablando de una manera como muy profesional, en este tema más que de yo creo que tiene posibilidades, por ejemplo, en lo que llaman países catalans, en la cornisa que se habla el valenciano, catalán, mallorquín, etcétera. Creo que una película, además, tiene actores muy reconocibles de esa zona. Está Francesc, está Greta, está Nacho Fresneda, está Jordi Aguilar, que también está empezando a despuntar. Y yo creo que bien distribuida en esa zona en concreto, porque posiblemente el tema de los diferentes idiomas sea más complicado en otras zonas de España, hacer una pequeña distribución allí, que tenga una buena media de salas y luego se pueda llevar al resto de España, sería una estrategia de distribución interesante. Y en ese sentido sí que podría llegar a cines. Pero ya te digo que te estoy dando como una respuesta muy técnica. No sé.
Pues yo la vería por muchos motivos. Porque tengo ganas de divertirme, tengo ganas de aprender, tengo ganas de identificarme y tengo ganas de pasar un rato muy agradable. Y con asamblea agradable y desagradable, ¿eh? Porque hay momentos que te pincha. Iría a verla por eso y prometo, cuando se vuelva a estrenar, ir a una sala y disfrutarla con público. Muchísimas gracias, Greta. Alex, toda la mierda del mundo. Muchísimas gracias.
Es hora de irnos con las recomendaciones que cada semana nos están haciendo nuestros compañeros de Es Radio y de Libertad Digital, a los que les agradecemos enormemente que se tomen ese tiempo para hacernos esta recomendación. Es una recomendación que creemos que os puede ser útil, porque podemos recuperar películas clásicas que no hemos visto, películas de los años 80, de los años 90, incluso más actuales, y descubrirlas muchas veces con otros ojos. A nosotros nos pudo gustar por unos motivos y, sin embargo, a ellos lo explican muy bien el por qué es una película que les gusta especialmente o que recomiendan para este momento. Hoy tenemos a dos grandísimas compañeras de la casa, Rosana Laviada, subdirectora de Es la Mañana de Federico, y a Nieves López Gamonal, subdirectora de Es la Tarde de Dieter. Rosana se decanta por una película clásica que es una de sus favoritas de todos los tiempos y que coincido mucho con ella en el análisis que hace, y Nieves pues nos ha girado un poquito la sección y nos ha gustado bastante el giro que le ha dado, y que de hecho se lo vamos a decir también al resto de compañeros. Y es, va a hacer una no recomendación, una película que a ella le había recomendado muchísima gente y que a ella personalmente le ha defraudado. A mí hay parte del análisis que hace Nieves que también coincido bastante con ella, y es muy, muy divertida su no recomendación. Así que esta semana inauguramos, gracias a Nieves, las recomendaciones y no recomendaciones. Así que os voy a dejar con ellas dos, porque sin lugar a dudas os va a gustar el análisis que hace cada una de la película, una de sus favoritas y una para no ver.
Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rosana Laviada. Y bueno, una de mis películas favoritas es Lo que el viento se llevó. La verdad es que es una peli que me encantó desde el primer momento que la vi, cuando era muy, pero que muy, muy pequeña. Y cada vez que la veo me gusta más y más. No os voy a exagerar, pero yo creo que la habré visto como 15 o 20 veces como mínimo, y nunca me canso de verla. Fíjate que, pensando pues todos estos años, yo creo que fue un poco abrirme los ojos al mundo adulto, ¿no? Por un lado, la bella, bellísima Vivian Leigh, que me encantaba, con esos vestidos preciosos que le hacían esa cintura de avispa, con esas secuencias maravillosas, incluso cuando se hacía el vestido con las cortinas, que estaba guapísima. Luego Clark Gable, que para mí era el hombre más guapo del mundo, a pesar de sus orejas. Esa escena final, ¿no?, cuando ya baja las escaleras y se vuelven otra vez a reencontrar en el umbral de la puerta. La verdad es que siempre deseé que se hiciese una segunda parte de Lo que el viento se llevó, y bueno, ahí esperando, nunca pudo ser, y lo que se hizo, pues la verdad es que no llegó ni muchísimo menos al nivel de la peli original, ¿no? Y luego, seguro, estoy convencida de que Andrés es muy fan de Olivia de Havilland, ¿no? Pero era la buena, ¿no? La dulce, la mujer a la que todo el mundo quería, ¿no? En ese registro también tan estupendo. Como os digo, para mí es una obra maestra, es extraordinaria. Cada vez que me la encuentro en la televisión, la veo otra vez hasta el final, y no me canso de verla, y estoy deseando de podérsela enseñar y verla junto a mi hija para ver qué opinión tiene ella de la película. A lo mejor me llevo las manos a la cabeza, probablemente le horrorice, pero yo me sigo quedando con Lo que el viento se llevó. Me encanta y estoy segura de que me va a seguir encantando, vamos, durante muchísimos años.
Qué complicado, compañeros, es esto de recomendar una película cuando soy yo la que lleva más de un mes mendigando que me den películas, que me den series buenas, que echarme a la boca ahora que tenemos tantos fines de semana libres, metidos en casa y sin poder salir. No me he presentado, soy Nieves López Gamonal y trabajo en el mejor programa de la radio española. Y no lo digo yo, que podría decirlo perfectamente, lo dice todos los viernes Andrés Arconada cuando despide su sección de cine con Dieter Brandau. Al lío, me habéis pedido una recomendación para todos los amigos de cine y os la voy a dar, pero le voy a dar la vuelta a la petición que me ha hecho Sergio. Si ustedes son oyentes fieles de Es la Tarde y del espacio de los viernes de Arconada, ustedes sabrán que cuando más disfrutamos nosotros no es cuando Andrés nos recomienda un peliculón o una obra maestra. Eso lo hacen en todas las radios y eso es muy fácil, ¿no? Lo que más nos gusta a nosotros, y por eso marcamos la diferencia y Andrés marca la diferencia, es cuando Andrés le pone ceros, viene pensando que le va a poner un 2 y al final le convencemos, saca la metralleta y le pone ese 0. Cuando Andrés destroza la película, cuando despedaza la trama, cuando va soltando sapos y culebras del director y del personaje o de aquel que pasaba por allí. Él disfruta porque se desahoga, lo sé, y nosotros disfrutamos con él porque esto es como una terapia colectiva. Y justo por eso, porque me habéis brindado esa posibilidad, yo no voy a hacer lo mismo que el maestro Arconada porque no le llego ni a la suela de su enorme zapato, pero me voy a dar el gustazo de haceros hoy una recomendación al estilo Andrew Arconada. Y mi recomendación es que no veáis El Hoyo, que no perdáis el tiempo, que si hace un mes alguien me hubiera dicho a mí lo mismo, no hubiera malgastado la hora y pico que dura la película. Es una película rara, antipática, desagradable. ¿Qué necesidad hay de pasar mal rato? Si es que no tiene sentido la historia. Buena gana de explicar la trama si lo que yo estoy recomendando es que no veáis la película. Y es que lo peor es que cuando acaba la película nadie ha resuelto ninguna de las preguntas que te has ido haciendo desde que has empezado a verla. Tú conoces el quién y conoces el dónde, aunque te falta mucha información, pero nadie te explica el qué, ni el cómo, ni el cuándo, y menos el por qué. Y además, la trama es angustiosa, te va revolviendo el estómago con muchas escenas y estás deseando que termine. Y lo peor es que cuando acaba, te quedas frente a la pantalla mirándolo como una boba y no entiendes absolutamente nada. Y yo sé que hay mucha gente que espera de una película que tenga un final abierto para que luego la imaginación vuele y cada uno tenga su interpretación, pero es que a mí esas películas que tienes que buscarle una explicación para entender lo que te han contado, particularmente a mí no me gustan. Entiendo que a alguien le pueda gustar, pero a mí no me gustan. Andrés me conoce, Andrés lo sabe, sabe que me gusta el género, sabe que me gustan las películas de ciencia ficción, que me gusta el suspense, que me gusta el terror, pero es que esta película no sé dónde clasificarla. El Hoyo me irrita, El Hoyo me desagrada, me deja con mal cuerpo, me deja con peor sabor de boca. Y la voy a suspender, me voy a dar ese gustazo. No tengo el arrojo ni la maestría de Andrés para calificarla con un 0, pero la suspendo. Y ahora, que me despedacen todos aquellos que consideran que es una obra maestra. Ahí lo dejo.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Llevamos diciendo durante bastantes semanas ya que los DVDs y los Blu-rays siguen saliendo, sigue habiendo novedades porque hay distintas formas de comprarlos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ir a los sitios físicos a comprar los DVDs, a ver algunas novedades, otras pues que se han reeditado y que a veces pues no nos llegan a los medios de comunicación. Bueno, que me gusta tocar el producto en definitiva y me acerco a estos sitios. Como ahora es imposible porque está totalmente cerrado, pues me estoy acercando a páginas donde se compran estas novedades, donde te las mandan a casa con toda seguridad para poder disfrutarles. Esta es una sección que, como sabéis, dirige y además os va comentando Sergio, con lo cual va a empezar con una película que a mí me gustó en su momento, se llama El traidor, está dirigida por uno de los grandes del cine italiano, o por lo menos un gran artesano como es Marco Bellocchio, y que dirigió El traidor, ¿no es así, Sergio?
Así es, Andrés, una película que pasó por el Festival de Cannes, por el Festival de Toronto y por el Festival de Nueva York con bastante éxito en todos y con muy buena acogida. El traidor nos sitúa a principios de la década de 1980, se desata una guerra total entre los jefes de la mafia sicilianos por el control del tráfico de la heroína. Tommaso Buscetta, un hombre hecho a sí mismo, tiene que esconderse en Brasil. Sin embargo, en Italia la disputa se recrudece y Buscetta observa desde lejos cómo matan a sus hijos y a su hermano en Palermo, sabiendo que él puede ser el próximo. Arrestado y extraditado a Italia por la policía brasileña, Buscetta toma una decisión que luego cambiará todo para la mafia. Decide reunirse con el juez Giovanni Falcone y traicionará el eterno voto que hizo a la Cosa Nostra. Una película muy interesante que nos muestra otra cara de la mafia italiana y que, como decía, pasó por diferentes festivales en el mundo y en todos tuvo muy buena acogida. Sale tanto en DVD como en Blu-ray. En DVD cuesta 14 euros, en Blu-ray cuesta 16. La pena es que aparentemente no trae nada de material adicional, así no lo ha comunicado su distribuidora, y es una pena porque, como decías, Andrés, el director es todo un artesano y hubiese sido interesante ver cómo afronta un rodaje. Así que, si te parece, vamos a recordar un poquito cómo sonaba El traidor.
Deme nombre, Buscetta.
Juez Falcone, solo nos queda por decidir una cosa. ¿Quién debe morir antes, usted o yo?
Reniego de ese apellido y reniego de Tommaso Buscetta.
Para mí no hay intocables. No me malinterprete, me da más miedo el Estado que la mafia.
¿Dónde está tu padre?
¡Déjame!
¿Dónde coño está tu padre? He sido y sigo siendo un hombre de honor. Son ellos los que han traicionado los ideales de la Cosa Nostra. Por esto no me considero un arrepentido.
También te comento, Andrés, que hay distribuidoras como Sony que reeditan y remasterizan muchos títulos más o menos actuales y títulos también de hace ya unas cuantas décadas, y que es muy interesante acercarse a esos títulos de esta forma remasterizada, no solamente por la imagen, sino por también el sonido. Y es el caso, por ejemplo, este mes de abril, que sacan en Blu-ray remasterizadas la película Ángel, la película Matadero 5, también Olivia de Havilland, acercándonos a la vida íntima de Julia Norris, y también más actuales, como decía, El sexto día, con Arnold Schwarzenegger, y El coleccionista de huesos con Denzel Washington y con Angelina Jolie. Son títulos que podemos recuperar de esta forma en Blu-ray remasterizado, ya te digo, tanto el sonido como la imagen, y que, bueno, pues es una buena forma de acercarnos también a estos títulos.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy de Cine en Es Radio. Como siempre, dar las gracias a todos los que han hecho posible el programa, en especial a Sergio Pérez, como os lo digo todas las semanas, sin él sería imposible poder llegar a realizar el mismo. Y por supuesto, gracias a cada uno de vosotros. Esperemos que la semana que viene contemos con todos, que nos podáis escuchar, que os podamos seguir trayendo estrenos, noticias, DVDs, en fin, todo lo que compone el programa de cine. Y desearos lo mejor para esta semana y paciencia. Ya sabéis que hay que tener paciencia, que hay que estar en casa. Lo decimos todos continuamente, pero es la única forma de que un día podamos volver a encontrarnos en cualquier rincón de España o de tu ciudad o de tu pueblo. Nos vamos a ir con una canción. Si la semana pasada lo hacíamos con Resistiré, con un grupo de cantantes excepcionales. Le toca el turno ahora, también con un objetivo benéfico, a la canción Gracias a la Vida. Otro himno importante que está en nuestra memoria y que han participado cantantes como Alejandro Sanz, como Miguel Bosé, como Juanes, como Michael Bublé, en fin, una serie de cantantes de primera línea que también han querido unir sus voces en estos tiempos de crisis y dar gracias a la vida, que es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Así que con este himno y con nuestros mejores deseos, hasta la semana que viene, a la misma hora, en Es Radio, Es Cine.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, mi luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su barco.
Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo,
cuando miro al fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que nos da risas y llantos. Gracias a la vida que nos une en este canto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto.
Los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es mi mismo canto. El canto de todos es mi propio canto.
Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida que nos ha dado tanto.
Nos ha dado.